Historia. Crónica del primer concurso de transmisión de la historia de la radioafición española. 1927. Por Tomás Manuel Abeigón Vidal, Eco Alfa 1, Charlie, India Unión. El 1 de enero de 1927, la revista Ondas, órgano portavoz de Unión Radio y de la Unión de Radioyentes, publicaba su almanaque en el que se incluyó un artículo titulado «El radioamaterismo español», de la pluma de Miguel Moya, Eco Alfa Radio 1, máximo representante de la radioafición española, el cual iniciaba con estas palabras: «Me invita Ondas a que escriba, para su número almanaque, un artículo sobre el radioamaterismo español en 1926 y acepto muy honrado la amable invitación de la gran revista de los radioyentes». Después de efectuar un recorrido por las tres etapas en las que él clasificaba la historia de la radioafición a nivel mundial, relató cómo fueron los orígenes de la española, la constitución de la asociación Eco Alfa Radio y los hechos más significativos ocurridos en el mundo amateurístico español a lo largo de 1926, dedicando también unas líneas al concurso de transmisión, en las que reprodujo en castellano el párrafo del artículo que había escrito Juan Castel en La Veu de Cataluña, al que anteriormente nos hemos referido y entrecomillado. Miguel Moya finalizaba diciendo: «Junto a esta realidad de 1926 está nuestra fe en la obra admirable de fraternidad y de progreso científico que ha de realizar el radioamaterismo en 1927 y en los años futuros. Y nos alegra pensar que hemos logrado esto, que en esa magna obra de cultura y de solidaridad internacional está presente España». Para José Blanco Novo, Eco Alfa Radio 28, las fiestas navideñas fueron con total seguridad más especiales que nunca. En la revista Eco Alfa Radio de 15 de enero de 1927 quedó constancia del motivo. Nuestro compañero Blanco Novo, Eco Alfa Radio 28, nos dice que no han sido las fiestas de Navidad las que le han mantenido en QSS, sino un QRM local producido por el natalicio de su primogénita Lolita. No obstante, ha tenido estos días QSO con la estación Eco Unión 1 Unión Alfa de Nizhny Novgorod, Rusia, sosteniendo una larga conversación con el camarada Yor Anikin. Nuestra enhorabuena por el QRK y por el QSO. Había en esas fechas en toda la URSS 150 estaciones receptoras y 30 emisoras de aficionados. Según informaba a Miguel Moya en una carta que le dirigió en enero de 1927 el famoso radioaficionado Ismael V. Andrade, operador de la estación Radio 1 Alfa Foxtrot de Buenos Aires, en Argentina, se había producido un enorme y rápido crecimiento en el número de aficionados que se dedicaban a la emisión de telefonía en las ondas cortas, que utilizando longitudes de onda superiores a los 45 metros pasaban de 1000. Sin embargo, dedicados a la radiotelegrafía existía un número mucho más reducido, en torno a los 100. Las condiciones atmosféricas del invierno venían provocando un fuerte QRN, estáticas, que dificultaban los DX, a lo que había que sumar las interferencias producidas por los motores a las estaciones ubicadas en el centro de las ciudades, sobre todo en longitudes de onda superiores a 40 metros. Las estaciones europeas se oían poco en Argentina, siendo las de Oceanía y Americanas las que mejor llegaban hasta allí en determinadas épocas del año. Andrade se lamentaba de que, a pesar de haber comunicado con la mayoría de los países europeos, no había podido hacerlo todavía con España, aunque tenía la certeza que en la próxima temporada no pasará mucho tiempo antes que los QSOs con España sean cosa común. En la revista Eco Alfa Radio de 1 de febrero, Miguel Moya reprodujo una información que le había solicitado hiciese pública en la misma Ernesto Stricker, Delta 1, de Mar del Plata, Argentina. Se trataba de que con su nuevo transmisor de 3 kilovatios emitía diariamente en Morse, en español e inglés, de 11 a 11.15 y de 0 a 0 horas 15 GMT en longitud de onda de 20 a 25 metros, escuchando al finalizar la transmisión en bandas de 20 a 40 metros. El 1 de febrero de 1927 entró en vigor el acuerdo tomado por el Comité Ejecutivo de la International Amateur Radio Union, IARU, por el cual se adoptaban los denominados indicativos intermedios, respondiendo a un criterio geográfico internacional que trataba de mejorar la identificación de la procedencia de las señales emitidas por las estaciones de aficionados. De esta forma se asignaron las siguientes letras: Europa E, Asia A, Norteamérica N, Sudamérica S, Oceanía O y África A. A continuación, dentro de cada una de estas zonas geográficas se asignó una letra a cada país. Así, a España y Andorra le correspondió la E. Los Eco Alfa Radio de la península se identificarían desde entonces como Eco Eco-Eco Alfa Radio-NNN. Para facilitar los comunicados bilaterales objeto del concurso, se fijaron, y así se comunicó a los países interesados, que las horas de trabajo serían de 06 horas 30 minutos a 08 horas 30 minutos y de 23 horas 30 minutos a 1 horas 30 GMT, intervalos más favorables para la comunicación en las bandas de 33, 35 y 45 metros, que eran las que generalmente se empleaban en dichos países. Por fin, el primer QSO con Sudamérica dentro del plazo del concurso fue establecido el 8 de febrero de 1927 a las 23 horas GMT entre Miguel Moya, Gastón de Iriarte, Ecoalfa Radio 1, y Joao Sampaio Goes, SB-2AF de Sao Paulo. Según comentó entonces Moya, las condiciones de emisión mejoran día por día. Los DX logrados por los amateurs españoles son cada vez más importantes y más numerosos. Es de esperar, por tanto, que en estos meses próximos se cumpla con creces la finalidad del concurso, que es la de estrechar los vínculos con nuestros hermanos de raza y llevar así a los más remotos países de Oriente y de Occidente el triunfo del amateurismo español. El 28 de febrero era Genaro Ruiz de Arcaute, Ecoalfa Radio 6, quien contactaba con Brasil, estableciendo QSO con Cid Santos, SB-1 Alfa Kilo, de Río de Janeiro, a las 22 horas 30 minutos GMT. Comenzaba la temporada propicia para los QSOs con América y José Blanco Novo, Ecoalfa Radio 28, se estrenaba en el concurso el 7 de marzo de 1927 con Brasil, efectuando QSO a las 0 horas 07 GCT, con la estación de Fernando Navarro de Andrade Costa, SB-1 Alfa Oscar de Río de Janeiro, con el que ya había efectuado comunicación bilateral meses antes, justo antes de que se iniciase el plazo del concurso. Dos días después, Blanco Novo conseguía establecer en un segundo QSO con el mismo país sudamericano, esta vez con la SB-2 Alfa Kilo, de Carlos Bacarat, ubicado en la localidad de Santos, Sao Paulo. Según lo establecido, todas las QSLs fueron cursadas oportunamente por la Asociación Ecoalfa Radio a sus destinatarios a través de la Asociación Brasileña de Radio Amateurs. La revista Ecoalfa Radio, en marzo de 1927, publicaba una información enviada por Blanco Novo, Ecoalfa Radio 28, relativa a la facilidad con la que se venían escuchando las estaciones argentinas, sobre todo entre las 22:30 horas y las 24 GMT, recibiendo en su estación, casi todas las noches, las señales de SA-HG1, SA-HD4 y SA-EN8, que emitían en longitud de onda de 35 a 36 metros. Parece que Blanco Novo había conseguido afinar muy bien sus equipos, transmisor y receptor, y dando muestras de gran actividad, contactaba con Austria, Italia y otros Ecoalfa Radios, con los que intercambió reporte de señales de valor elevado, habiendo empleado algunas de ellas potencias muy reducidas, en torno a un vatio. En el mes de mayo, la revista Ecoalfa Radio publicaba información sobre la estación de J. Federico Mejía, Nancy Sierra-1 Foxtrot Mike Hotel, y futuro Yankee Sierra 1 Foxtrot Mike de El Salvador, en la que reproduce una fotografía de la misma y la carta que su operador remitiera a Miguel Moya sobre su actividad y características técnicas de sus equipos. Mejía trabajaba todos los días de 4:00 a 7:00 GMT en los 42,6 metros, empleando una potencia de 50 vatios y ponía sus esperanzas en el mes de mayo para poder contactar con algún Ecoalfa Radio. Ojalá muy pronto pueda tener QSO con alguno de ustedes. Por su parte, el GANG, grupo uruguayo, venía realizando muy buenos DX, a lo cual contribuía a la mejora del tiempo, a pesar de lo cual las estaciones europeas que llegaban al país sudamericano eran escasas, pudiendo escuchar solamente a las de mayor potencia. Los radioemisores uruguayos trabajaban los 30-35 metros y algunos de ellos, con baja potencia, habían conseguido QSOs con Nueva Zelanda, Japón, China, Filipinas, Alaska, India, Nueva Caledonia, etc., siendo frecuente la comunicación bilateral con Estados Unidos, empleando potencia input de entre 20 a 40 vatios. La revista Ecoalfa Radio, en su edición de 15 de mayo, incluyó amplia información al respecto, acompañada de dos fotografías, una de la estación de Ricardo A. Walder, SU-1 Charlie Delta, y otra del grupo de radioemisores uruguayos. Además de la satisfacción que les había producido la consecución de los dos QSOs establecidos en el plazo del concurso ya comentados anteriormente, mostraron su esperanza de que en días sucesivos se intensifiquen las comunicaciones entre España y Uruguay. En Chile se constituyó por aquella época la Chile Amateurs Radio Unión, de la que había sido elegido presidente Luis M. Desmaras, SC-3 Alfa Golf. Contaba con unos 50 socios, aunque no todos dedicados a la emisión en onda corta. Desmaras venía trabajando últimamente la banda de 20 metros, casi en exclusiva, la cual consideraba muy superior a la de 40 metros, y lo hacía todos los días entre las 6:30 y las 8:30 horas PM, empleando una potencia de 50 vatios. Desmaras mostraba interés en saber si en España alguien trabajaba esta banda, en la que pensaba sería muy fácil comunicar regularmente. Los 8 radioaficionados mencionados de los 4 países latinoamericanos fueron nombrados socios de honor de la Asociación Eco Alfa Radio, recibiendo un diploma a tal efecto, en recuerdo del entusiasmo y el afecto con que desde sus países respectivos han respondido a la iniciativa de este primer concurso, que inaugura una labor de mayor acercamiento y comprensión entre los radioamateurs de países hermanos y responde plenamente a los altos ideales de la asociación. Por su parte, José Blanco Novo proyectaba para el verano una excursión a la localidad portuguesa de Camiña, situada en la frontera con España, correspondiendo así a la invitación efectuada a su lugar de descanso estival por el presidente de la red de emisores portugueses, Eugenio de Avillez, Eco Papa 1 Alfa Papa. Blanco Novo esperaba que se sumasen a la visita la mayor parte de los radioaficionados gallegos. Y de esta forma doy por finalizada la crónica del primer concurso de transmisión de la historia de la radioafición española, que quedó grabada en letras doradas entre las páginas de la revista Ecoalfa Radio por su redactor Miguel Moya Gastón de Iriarte, Ecoalfa Radio 1, para que fuese conocida y recordada por las futuras generaciones de amateurs.